Hola de nuevo, te doy la bienvenida a un Navegando el Espacio Cripto Más, el programa donde analizamos las noticias más importantes en la Web 3 para que tú no lo tengas que hacer. Hoy vamos a continuar hablando de la cantidad de dinero que está entrando a los ETFs de Bitcoin. También vamos a hablar un poco de qué está pasando con los ETFs de Ether. También los blobs, bajaron los gas fees en las capas 2 y muchas cosas más. Estoy con mi gran amigo Lalo Cripto, yo soy Ab. Lalo, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Estoy emocionada porque tuvimos un máximo histórico en la semana en el precio de Bitcoin. Hoy, viernes 15 de marzo, vemos los precios un poquito más abajo, pero tuvimos un máximo histórico pegándole a los 73.700. Y eso obviamente es positivo para el ecosistema. Como mencionabas, los blobs están en vivo y eso está muy hot. Además de que las comisiones están baratísimas. Estaba viendo y O sea, enviar dinero dentro de Arbitrum me costaba un peso mexicano. Imagínate, ya me sale más barato que el Spey que me cobra Banorte, que no sé por qué me cobra 2.50, pero ya es mucho más barato Arbitrum que Banorte, que me cobre esa comisión, así que vamos a hablar de ello. Y también, algo súper importante para la comunidad de Espacio Cripto, tenemos un workshop el 19 de marzo a las 6 p.m. en donde vamos a hacer nuestra propia chain. Y este workshop que nos va a explicar Ether es utilizando Orbit de Arbitrum. Y la verdad es que lo hacen súper sencillo. En cuestión de hora y media vamos a tener nuestra chain en Orbit. Muchísimas gracias a Arbitrum. Y también vamos a dar una plática titulada Cambia tu vida, aprende a programar, en donde vamos a anunciar cómo podrás ganarte las becas para estudiar con Levagon. Yo acabo de terminar el curso y les puedo decir de mi experiencia que sí aprendes a programar con ellos. Así que vamos a hablar con Eric Martínez sobre cómo podemos conseguir una beca y aprender a programar, cosa que vale muchísimo la pena.
Creo que aprender a hacer una blockchain es algo que, o sea, me sorprende decir esas palabras, Lalo. Que alguien pueda así hacer el deployment de una blockchain con tan poco tiempo y en un par de horas utilizando software bastante simple, creo que es un avance gigante. Y que el equipo Espacio Cripto de este workshop, la verdad, me emociona mucho. Y Lalo, también dijiste algo súper importante, que es que este workshop va a tener un NFT especial de Quest. Y la tabla de Quest está peleadísima en este momento. Recuerden que Espacio Crypto Quest es la actividad que estamos haciendo para llevar a la mayor cantidad de personas posibles a DevCon. Imagínate, yo llevo minteando casi todos los NFTs y este no voy en primer lugar. Obviamente yo no puedo ganar este viaje, pero ahí están peleando iRob y Ra por el primer lugar. Vamos a mandar a las personas al primer lugar o la persona que quede en primer lugar a DevCon. Y también vamos a rifar un segundo viaje entre las primeras 30 personas. Entonces, este NFT de Quest del workshop de Arbitrum Orbit va a estar poco tiempo. Entonces, tienen que estar súper al pendiente. No se les vaya a ir la onda. Porque puede que sea la diferencia entre ganarte un viaje para ir a DevCon en Bangkok, Tailandia, en noviembre, o pues no ganártelo.
Y también algo que ya tiramos el alfa en el episodio pasado es que ya tenemos la casa de Espacio Cripto y vamos a empezar a publicar fotitos para que la gente vea que este viaje va a valer muchísimo la pena. También ya tenemos cosas y sorpresas preparadas para DevCon, así que vale muchísimo la pena. Y como decías, o sea, esta puede ser la diferencia entre que vayas o no vayas, así que estén al pendiente. Les repito la fecha, 19 de marzo, 6 p.m. hora de Ciudad de México. Y luego vamos a tener otro workshop también con Arbitrum el 26 de marzo presencial en Ciudad de México con Gistro. Y la verdad es que estoy muy emocionado porque vamos a poder conectar con las personas también de manera presencial. Únanse a la comunidad de Espacio Cripto en Telegram para tener más información. También en nuestras redes sociales estamos tuiteando este. Así que recuerden, 19 de marzo online, 26 de marzo presencial.
Venga, entonces, ahora sí, vamos a las noticias de la semana. Antes, escuchando un anuncio de nuestros patrocinadores.
Obtén el mayor valor de Espacio Cripto con Voyager. En Espacio Cripto hemos creado una membresía exclusiva para aquellas personas amantes de este ecosistema. Con Espacio Cripto Voyager podrás encontrar trabajo en el ecosistema, ampliar tu conocimiento y conectar con la comunidad en un siguiente nivel. Vamos a tener acceso exclusivo a becas, reportes de investigación bimestral, reportes mensuales de Airdrop, acceso previo a eventos de la industria y un club exclusivo para nuestros Voyagers llamado Voyager Club. Si quieres saber más información, ve a espaciocrypto.io y aprovecha para comprar nuestro primer NFT, en donde vas a tener acceso exclusivo a Voyager con beneficios increíbles. Si quieres saber más información, te repito de nuevo, ve a espaciocrypto.io/OE.
La primera noticia de la semana, si tienes una suscripción a Espacio Cripto Voyager y recibes el reporte de Airdrops, pues felicidades, vas a probablemente ser elegible para el Airdrop de Tensor. En el newsletter que publicamos de Airdrops hace, creo que fue el de febrero, de enero, que fue sobre el ecosistema de Solana, ahí pusimos varios protocolos. Jupiter, que ya tuvo Airdrop, también hace unas semanas dijimos de Parcel, que también tuvo Airdrop, y ahora le tocó a Tensor. Lo pusimos en el newsletter, Lalo, y ahora puedes ir y puedes ver si eres elegible para el Airdrop de Tensor. Tensor básicamente es una plataforma de NFTs, como un Blur, pero para Solana. Lalo, ¿tú hiciste tus trades ahí para ser elegible?
Sí, estuve farmeando mis primeros NFTs en Solana. Y también lo que está muy bueno de estos reportes de Airdrops es que prácticamente Voyager se paga solo si te toca un Airdrop. Ya con el Airdrop de Tensor puedes pagar la suscripción de Voyager probablemente por más de un año. Y pues también está cool explorar el ecosistema de Solana. Hemos visto un montón de meme coins subiendo muchísimo, como la de WIF, como John Boyden, como Trump. O sea, varias meme coins y también varios NFTs en Solana que valen la pena explorar. Y pues está bueno ya recibir este airdrop y pagar por el espacio cripto anual. A ver, ahí la cagué. Y también pagar por Voyager anual, pues ya tienes tu airdropcito. Y ahora, a partir de esto, es utilidad de lo que farmes de los airdrops. Así que vámonos directo con los precios. Y algo que vale muchísimo la pena recalcar, como mencioné hace unos momentos, es que tuvimos un máximo histórico el miércoles, llegando a $73,589 en Bitstamp. Y después, al día de hoy, viernes 15 de marzo, el precio bajó a $68,000. Pero hemos tenido unas semanas increíbles de subida. Y el día de hoy, viernes, se siente Crypto Twitter como si fuera ya bear market. Creo que estas correcciones son muy naturales. Si estábamos pasando de $73,000 a 68, pues sí es una caída del 7%, pero en los últimos 7 días hemos tenido subidas en Bitcoin también de alrededor del 7%. Así que pues es buen momento para los mercados en el ecosistema cripto. Ya, ¿cómo ves Ether? Que también se siente como un retroceso en el precio significativo, de pasar de $4,095 a $3,680, una bajada del 10%. Sin embargo, en los últimos 7 días también estamos en números positivos. Así que no es, por un día no significa que vayamos a estar todo el tiempo mal. Y en los últimos 30 días Bitcoin ha subido 31%. Y Ether 34.4%. Buenos días para los mercados financieros en el ecosistema de Ethereum, en los ecosistemas de Bitcoin, también Solana pompeando duro, Memecoins. Saludos al buen Guayabas, que ya se volvió un Pepe Maxi. Pero pues al parecer todo el mercado está pompeando en los últimos 30 días y no se ve para cuándo pare.
Mira, para mí lo más importante es que esto es muy sano, ¿sabes? Para mí, estaba un poco asustado porque justo grabamos un episodio con Javier Martínez Morodo, que va a salir este jueves, y antes de grabar entramos y decíamos como, no puede ser tan bueno. O sea, cuando las cosas parecen tan buenas es cuando vienen como los retrocesos duros, ¿sabes? O las bofetadas. Entonces, ahorita, la verdad me siento tranquilo que en una semana Bitcoin perdió 0.3%, que es poquito, o sea, casi nada. Pero Ether sí perdió en una semana 6.5%. Pasó del máximo histórico que dijiste al precio de hoy de $3,684. Y la verdad a mí me da tranquilidad porque un bull market, en mi experiencia, Es así, o sea, cuando vemos la gráfica del precio de Bitcoin en toda la historia, podemos ver cómo antes de llegar al máximo histórico del siglo pasado, Bitcoin, que fue de por ahí de 69 mil dólares, tocó los 60 y tantos, o sea, 73, un par de veces y luego volvió a bajar y volvió a subir, ¿sabes? Entonces, estos ciclos creo que son bastante positivos, como ser, tener una alza un poco más controlada.
Sí, y algo que está muy cañón es que a partir del 1 de enero de este año, o sea, es decir, no llevamos ni 3 meses, el precio de Bitcoin ha subido 27 mil dólares. O sea, cuando tú y yo entramos al ecosistema, el máximo histórico de Bitcoin fue llegar a los 20 mil. Sin embargo, estamos teniendo una subida de 24 mil dólares en menos de 3 meses. Ya se comió ese máximo histórico y pues son precios de historia, ¿no? También cuando escuchamos estas entrevistas con personas que entraron en 2013 y que decían, no, es que Bitcoin es una burbuja, ya subió a 1000 dólares. O sea, ahorita estamos viendo esas subidas súper significativas y estoy de acuerdo contigo, estos retrocesos son muy sanos porque tampoco es positivo de que nos vayamos de 40 mil a 100 mil dólares porque así como las cosas suben, bajan. Y dicen que dependiendo de la subida, también es la caída. Así que también es bueno tener estos saltitos, tener estos retrocesos. Las personas que se quedaron fuera tienen oportunidad de entrar. También estábamos viendo comisiones de préstamos al 35% anual. También esas comisiones ya bajaron en Aave. Si quieres pedir un préstamo, aprovecha. Y hay nuevos protocolos gracias a estas subidas y estas subidas de tasas de interés en donde ya te están dando tasas de interés fijas. Así que esto también ayuda a la innovación y pues creo que también es sano. Es sano estos retrocesos, es sano que las medias móviles, si eres alguien de análisis técnico, alcancen el precio. También que la gente pueda entrar a precios no tan altos y pues también que nos den tiempecito de acumular más, ¿no?
Sí, creo que para mí es bien importante como no perder la calma, tanto cuando las cosas son malas como cuando las cosas son buenas. Entonces, que haya estos retrocesos en una semana es bastante positivo. Y Lalo, dijiste que hay gente que decía que cripto es una burbuja. Quiero enseñar esta gráfica. Si no la puedes ver, ve a nuestro YouTube a ver justo lo que estamos hablando. Es una gráfica donde en el eje de X están los años, en el eje de Y están trillones de dólares, y podemos ver cuánto tiempo se tardó el gobierno de los Estados Unidos en imprimir un nuevo trillón de dólares. Entonces, en la década de los 90 hasta alrededor del 2008, el crecimiento o sea, la devaluación del dólar, que es más impresión, iba más o menos estable. Y de ahí empezaron a imprimir dinero de una forma estúpida. Antes se tardaban 2000 días en imprimir un trillón de dólares, luego 600 días, 600 días, 600 días. En los últimos años ha habido que se tardan menos de 6 meses en imprimir un trillón de dólares. Entonces, estamos en máximos históricos de dólares en circulación, casi llegando a 35 trillones de dólares. Y Lalo, esto parece una burbuja, ¿no? O sea, la cantidad de dinero que están imprimiendo, lo único que puede significar es que los dólares cada vez valen menos, y es una de las cosas que hablamos con Javier en el episodio que vamos a publicar el jueves.
También lo que podemos ver en esta gráfica es cuántos trillones de dólares se mintieron por presidente. Entonces, en todo el poder de Clinton fue 1 trillón. Luego Bush, 4. Y después empieza parabólicamente a crearse trillones de dólares. Entonces, en los 8 años que Obama estuvo en el poder, se crearon 9 trillones. Y luego Trump, con nada más 4 años, otros 9. Y Biden lleva 7. Y el sexenio, bueno, los 4 años de Biden todavía no acaban, lleva 7. Y estamos viendo una parábola en que la gráfica ni siquiera nos alcanza a poner en cuántos días se crearon los trillones de dólares porque son pedacitititos. O sea, en 2023 se crearon 4 trillones de dólares con Biden. Así que yo creo que esta gráfica no va a parar. Estamos viendo inflación y pues, estábamos hablando de burbujas, pues creo que esto es la descripción perfecta de burbuja con el dólar.
Y Lalo, así, mira, yo le diré a la gente, a la comunidad, que se quede con esto. Hasta 2002 había 5 trillones de dólares en circulación en los Estados Unidos. Obama hizo el doble de lo que había en toda la historia de Estados Unidos en 8 años. Trump hizo el doble de lo que existía hasta 2002 en 4 años. O sea, la cantidad de dinero que se está emitiendo es una cosa absurda. Y también es bien importante el mensaje que se pone en este tweet, porque es, esto no es un problema de partidos. Esto es un problema de demócratas y de republicanos. Entonces, ¿por qué lo hablamos en Espacio Cripto? El dólar es la moneda más importante del mundo hoy. Y en cambio, Lalo, entra esta reserva de valor, el oro digital, que es Bitcoin, a través del ETF. Han entrado 11 mil millones de dólares, casi 12 mil millones de dólares de nuevo Bitcoin a los ETFs. O sea, la cantidad de dinero que hay en los ETFs es gigante. Ya hay hoy 56 mil 400 millones de dólares en los holdings de los ETFs. Y parece que no estamos parando. La cantidad de nuevo dinero que está entrando específicamente al ETF de BlackRock es impresionante. Este martes fue el récord donde se incluyeron o se vendieron 849 millones de dólares nuevos al ETF de BlackRock, que es IBIT, y el total de nuevo dinero que entró a los ETFs ese día fue 1,000 millones de dólares. O sea, el mercado tradicional no se cansa de comprar el ETF de Bitcoin.
Sí, justo. Y como nos puso aquí Eder, dice, estas inversiones en los ETFs de Bitcoin han impulsado las entradas diarias de capital almacenado en la red de más de 2 mil millones de dólares. Y fue justamente cuando Bitcoin llegó a 73 mil dólares por Bitcoin. Y ahorita también estás mostrando una gráfica de cuántos Bitcoins tiene MicroStrategy contra el ETF de BlackRock. Y podemos ver cómo Michael Saylor estuvo acumulando desde 2019, finales de 2019, empezó sus compras. Y pues nosotros decíamos, no, es que qué miedo que MicroStrategy ya tenga el 1% de todos los Bitcoins circulando. Y esto fue a partir de 2019 al día de hoy. O sea, ya llevan casi 5 años. Y después en la gráfica vemos el ETF de BlackRock, que literalmente es una línea para arriba, sí, literalmente es un popote. Ni siquiera podemos decir que es un hockey stick, como normalmente pasa en las parábolas. O sea, a partir del 15 de enero de este año, tenía cero bitcoins este ETF y ya sobrepasó los 200 mil bitcoins. Esto es una locura, ya los ETFs tienen más del 4% del bitcoin circulante. Y no se ve que vaya a parar. Obviamente este ETF de BlackRock ya superó los bitcoins acumulados a comparación de MicroStrategy. Y nada más no se ve que esto pare.
Y Lalo, chécate este dato. Antes el único producto que podía tener bitcoin en los mercados tradicionales era el fideicomiso de Grayscale. Desde que se aprobaron los ETFs, la cantidad de dinero en Grayscale solo ha ido bajando. Hoy Grayscale tiene alrededor de 383 mil bitcoins y BlackRock en solo 2 meses ya tiene 223 mil. O sea, ya es casi, es más de 2/3 del tamaño de lo que Grayscale le tomó construir varios años. Entonces, creo que subestimamos el impacto que tiene una institución como BlackRock. Bueno, no sé, la neta, me voy a echar unas flores a Espacio Cripto. Nosotros no lo subestimamos. En el newsletter que tanto hacemos referencia, hicimos este análisis de cómo Grayscale maneja más activos que 3 veces el PIB de México. Entonces, obviamente, Lalo, obviamente iban a traer una cantidad gigante de dinero a Bitcoin.
Sí, también estamos viendo a Fidelity por detrás, que obviamente los números de BlackRock opacan a cualquiera de los otros fondos de inversión que también ofrecen productos de ETF de Bitcoin, pero Fidelity tiene la mitad de los Bitcoins de BlackRock, cosa que también es interesante, y recordemos que Fidelity ya está metiendo el 1% del allocation para algunos fondos y algunos portafolios de inversión. Entonces, si tú ya estás invirtiendo en Fidelity en un portafolio, es probable que ya tu portafolio tenga 1% de Bitcoin. Y esto también es muy interesante y hasta la posteridad vamos a decir, oye, ¿recuerdas cuando ni siquiera en los portafolios de inversión a largo plazo existía Bitcoin y Fidelity fueron los primeros en meter el 1%? Yo
Sí.
podría especular que vamos a llegar al menos a 10% por portafolio de inversión a largo plazo en los próximos 5 años.
Sí, además, a ver, para mí fue muy obvio. Hay gente que compró Bitcoin antes del ETF y hay gente que compró Bitcoin después del ETF. Si estás escuchando esto, probablemente tú fuiste una persona que compró Bitcoin antes del ETF y nadie te va a poder quitar esa medalla. Sigue subiendo el precio por esto y la verdad, este pullback en el precio durante esta semana se me hace súper positivo, me da mucha tranquilidad. Yo creo, a ver, Lalo, ¿en qué etapa del mercado estamos? ¿Cuánto nos queda de bull
Uf.
market? ¿Ya se acabó el bull market?
No, dicen que está, o sea, llega un momento de pánico, así que me estoy quedando sin comprar Bitcoin. Yo creo que ni siquiera estamos aquí. Y estoy viendo cuánto falta para el halving de Bitcoin. Faltan 38 días. Y estadísticamente, la mejor manera de invertir en Bitcoin es comprar Bitcoin 6 meses antes del halving y venderlo un año después del halving. Así que yo todavía creo que falta la parábola más grande. Tal vez la estamos viviendo en este momento, pero sin lugar a duda esto todavía no ha acabado. Recuerden, faltan aproximadamente 38 días para el halving de Bitcoin. Se estima que sea alrededor del 23 de abril de este año. Y si eres de las personas que va a vivir su primer halving, te recomiendo leer los newsletters de Espacio Cripto en donde hablamos justamente de los ETFs y del halving porque es algo sin precedentes, en verdad. O sea, yo llevo dos halvings y podría decir que es como si fuera mi primero, porque la euforia se vive duro. Yo recuerdo en mis otros halvings cómo yo ponía alarmas a las 3 de la mañana por si el precio tocaba. Creo que ya no lo voy a hacer y creo que no es sano. Pero de todas maneras, los mercados se vuelven una locura.
Sí, y siempre digo esto que en cripto es muy cool celebrar que, no sé, cambia un número en una pantalla y todos es como, ah, súper, cambió el halving. Y literalmente es eso, te vas al Block Explorer de Bitcoin y ves el Coinbase, la recompensa a los mineros, y se va a partir a la mitad de un bloque a otro. Y en ese momento todos vamos a festejar.
Sí, y me recuerda mucho el meme de así la persona con un IQ muy bajito, está la campana de con el IQ súper bajito que dice, las recompensas se van a partir a la mitad, entonces compro Bitcoin. Y después otro así de que no es tan fácil, la inflación y el dólar está valiendo más, entonces va a subir el precio, es obvio, pero en un retroceso y después baja y esta persona sabia que dice, se van a reducir las recompensas a la mitad, entonces compro Bitcoin. Y creo que es muy difícil entenderlo, pero creo que hay que pasar por este proceso. O sea, yo también fui esta persona que es como, no es tan fácil, no es posible, y muy probablemente la gente que viva su primer halving esté ahí, y está bien, creo que es el proceso de invertir en el ecosistema cripto, pero después te vas a dar cuenta que mientras menos tradees, mientras más calmado estés y entiendas o sea, los factores económicos por los cuales pueden hacer que el precio suba, creo que vas a estar bien dentro del ecosistema.
¿Con quién estoy hablando? Nunca pensé que tú fueras a decir algo así. O sea,
Shitcoins.
sí, o sea, creo que también lo cool de ese meme de la campana de Bell es que, pues nunca sabes de qué lado estás. Sabes, no sabes si eres un iluminado o un completo orate. Entonces, es una gran forma de verlo, Larry, sin duda. O sea, yo les he contado el análisis que hice uno de los días más importantes de mi vida. Antes de un evento muy importante en mi vida, me puse a pensar como en la emisión de Bitcoin. Hice un modelito y dije, el objetivo, si llegas a tener más de un Bitcoin, en alrededor de 100 años vas a poder tener todo el supply de Bitcoin en 4 años. No sé qué quiere decir eso, pero suena como algo importante.
O sea, te estabas peinando en tu boda, así que tú preparándote y después dijiste, pásenme una compu y te pusiste a hacer el análisis.
Pues, o sea, fui a caminar y fue como, oye, pero, o sea, pensé en mi cabeza esa curva de emisión, entonces dije, pues va, llega un punto donde esa emisión de cada 4 años va a ser mucho en ese tiempo, pero hoy es nada, ¿sabes? O sea, hoy la capacidad que tenemos para comprar un Bitcoin es, o sea, 74 mil dólares es muchísimo dinero, pero pues no sé, en este ciclo llegaron a ser 20 mil dólares, un poquito más. Entonces, o sea, esto solo fue mi forma de convencerme que era importante tener Bitcoin. Y Lalo, algo que viene en los ETFs es el ETF de Ether. Yo estoy muy confundido, honestamente. Los analistas de Bloomberg al inicio del año veían la probabilidad del ETF alrededor del 80% y hoy creen que está alrededor del 30%. Pero el otro lado, otros especialistas reportaron que esta semana la SEC se tuvo juntas con Grayscale y con Coinbase para tener, o sea, para entender más sobre su aplicación del ETF. Entonces, en ese momento es como ya se están juntando con las personas que están aplicando al ETF de Ether como para negociar, pero al mismo tiempo los analistas de Bloomberg dicen que no se va a aprobar. Entonces, estoy muy confundido. Y a finales de mayo, el SEC tiene que decir si aprueba el ETF o si lo rechaza. Entonces, hay una tercera opción donde esté cabildeando con Grayscale y todos los aplicantes a que retiren su aplicación. Se ve muy poco probable que eso pase. Pero bueno, en mayo vamos a saber si tenemos ETF de Ether. El mercado no sabe si sí lo queremos, o sea, sí lo queremos más bien, pero el mercado no sabe si sí cree que se va a aprobar o si no cree que se va a aprobar. Lo importante también es, si no se aprueba, es un mejor momento, porque tienes más tiempo para acumular un poco más.
Sí, creo que esa es la mentalidad que hay que tener. Estamos viendo lo que pasó con los ETFs de Bitcoin. A partir de la aprobación, el precio de Bitcoin voló. Y eso independientemente no esperó a nadie. O sea, no es como, ay, no, espérame tantito, déjame acumulo más. Entonces, si se rechaza, vamos a tener más tiempo para acumular. Sí, tal vez no vamos a ver esa riqueza si ya tienes un Ether, no lo vas a ver en 12 mil dólares si se rechaza, ¿no? O sea, probablemente vayas a tener algunas pérdidas en tu inversión si lo compraste a 4.000. Pero a largo plazo, creo que es lo mejor que nos puede pasar y que nos den un poquito más de tiempo para acumular, porque después va a llegar BlackRock y nos va a decir, dame todos los ethers que tengas y va a subir el precio un montón. Entonces creo que eso, así hay como hay que pensarlo. O sea, veamos qué ocurre. Creo que ni siquiera los analistas que se llaman expertos sepan exactamente lo que está pasando con el ETF de Ether. Sin embargo, creo que lo mejor que nos puede pasar a las personas que estamos a largo plazo es que nos den un poquito más de tiempo.
Sí, por supuesto.
Y vamos a ver qué está ocurriendo, porque tuvimos una de las actualizaciones más importantes dentro del ecosistema de Ethereum. Y yo creo que podría decir que es más importante para el usuario retail, como tú y como yo, que tal vez hasta el merch. Y es la actualización de Deng Kun. Es una actualización en donde pasaron muchas cosas técnicas, pero si tú le quieres explicar a tu familia qué ocurrió, es que las transacciones en las capas 2 se han vuelto 100 veces más baratas. Antes de entrar al episodio estábamos hablando y hacer una transacción me costó un peso. O sea, un peso. Ni siquiera sé decirlo en centavos de dólar. Fue como 0.0005 dólares. Cosa que estamos viendo y se va a hacer muchísimo más barato y vamos a ver innovación dentro del ecosistema, así que es de mis actualizaciones favoritas, sin duda.
Sí, y creo que es bien importante entender esto de los blobs y de Encun. Les recomiendo que vayan a escuchar el episodio que tenemos con Mario Vega sobre blobs. Ahí explicamos en detalle y ahorita solo lo vamos a simplificar. Básicamente lo que pasó con esta actualización, además de diferentes otros EIP, es que el newsletter que sale también este jueves va a ser explicando justo todo en detalle qué pasó con los blobs y con Deng Kun. Y antes, un bloque, o sea, cuando se emitían transacciones y se validaban, solo había bloques. Dentro de los bloques hay una cierta cantidad de transacciones que pueden entrar. En esa cantidad de transacciones estaban divididos entre, no sé, DeFi, transferencias de Ether, NFTs, muchas otras cosas. Y había una parte que me encanta este visual que estoy proyectando. Había una parte que eran capas 2. Información que las capas 2 le comunicaban a la capa 1 a los bloques de la capa 1. La forma más fácil de entenderlo es, imagínate que la capa 1 es una carretera donde tú vas en tu coche, Lalo va en su coche, cada quien va en su coche y ocupa súper bastante espacio. Con los blobs se creó un nuevo carril donde ese carril solo es para camiones gigantes. Esos camiones gigantes son las capas 2. Es Arbitrum, es Optimism, es CK Sync, es Base, todos ellos. Y ahí se generó un nuevo mercado que se llaman blobs. ¿Qué quieren decir? ¿Cómo funcionan los blobs? Cada nuevo bloque ahora va a tener 3 blobs, o sea, 3 espacios para que una capa 2 envíe transacciones a la capa 1 de Ethereum. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con esto? Simplemente libera muchísimo espacio y le da más capacidad a las capas 2 a reducir sus costos, sus fees. Lalo, hoy te voy a decir cuánto cuesta enviar ETH y cambiar, hacer un swap de tokens en diferentes redes. En Optimism cuesta menos de un centavo. En Starknet, menos de un centavo. En Arbitrum, 3 centavos. En CK Sync, 4 centavos. Y me encanta ver estas gráficas como esta que publicó Uniswap Labs de lo que está pagando las personas en Optimism por una transacción en Uniswap. Antes, el promedio estaba alrededor de $1 o $2, ahí iba fluctuando. Lalo, esto es una gráfica que se va a cero. Literalmente, si la ves, se va a cero. Y solo puede pasar eso en cosas como tecnología, como en cripto. Luego vemos en CK Sync igual, costaban alrededor de, 30 centavos, 12 centavos, y se fueron a menos de 2 centavos. Luego, me encantó esto que publicó Jesse Pollock de Base, donde una transacción costaba 31 centavos y ahora cuesta 0 centavos, o sea, menos de un centavo. Y por último, de nuevo, Optimism, los costos que estaban costando alrededor de $1 se van casi a cero. Entonces, este es ese momento donde empezamos a tener servidores de tal capacidad en el blockchain que va a llegar un punto, como llevo diciendo, donde tú hoy estoy usando Twitter y eso demanda capacidad computacional, pero Twitter no me cobra a mí por dar el like, no me cobra los milicentavos que le paga a AWS por hacer esto. En ese punto estamos.
Sí, sin duda. Y justamente el día de ayer que iba en el camión de regreso de Ciudad de México a mi ciudad, estaba pensando esta analogía, que la capa 1, o sea, Ethereum es como transportarte en un camión de valores en una carretera muy, muy congestionada. Entonces, es súper seguro, pero te va a costar mucho más. Y siento que esta actualización de los blobs, o sea, si las capas 2 ya era ir como en el segundo piso del periférico y era mucho más rápido y podías llegar más barato, ahora siento que los blobs es el tren bala. O sea, tú te subes, te cuesta 2 centavos de dólar, llegas súper rápido y la infraestructura es mucho más barata. Y ahora lo estamos viendo en todas las capas 2 y todavía Arbitrum anunció que van a publicar otra actualización que se llama ArbOS 20 Atlas, que va a salir el día que publiquemos este episodio, el 18 de marzo, y que todavía se van a reducir más las transacciones. O sea, si ya ni sabía cómo pronunciar cuánto me estaban cobrando porque era $0.0005, ¿hasta dónde pueden llegar a reducir los costos de transacción? Y también han publicado en Twitter que las transacciones en las capas 2 ya han llegado a ser más baratas que las transacciones en Solana. Entonces, esa propuesta de valor de Solana del tema de los precios, pues va a terminar siendo un commodity, porque ahora estas actualizaciones están alcanzando esos precios, y pues varias veces hemos dicho en Espacio Cripto que competir por precio al final se vuelve irrelevante, porque la tecnología va a alcanzar esos precios. Entonces, claro, ya lo estamos viendo. Y para mí esta es de las mejores actualizaciones que podemos ver, porque ahora hemos resuelto el problema de los gas fees, ahora resolvamos el problema de las wallets, y las personas que no entienden cripto van a terminar utilizando cripto en su día a día, así como las personas que no entendemos los protocolos de HTTPS utilizamos el internet todos los días.
Lalo, hoy estaba pensando, más bien ayer en la noche estaba pensando en eso. Como saben, estamos construyendo Bando mucho basado en estas tesis, ¿sabes? O sea, que transaccionar on-chain es mucho más, cada día va a ser más barato que transaccionar off-chain. Y los costos por transaccionar en un exchange, pues es que te pase algo como FTX, y on-chain es, pues, era muy caro y hoy empieza a ser mucho más barato. Y al construir Bando, estoy pensando mucho como, ¿qué son esas cosas que no van a cambiar? Esto es un modelo mental que tenía Jeff Bezos. Le preguntaban como, oye, ¿qué ha cambiado en los últimos años por lo cual has construido Amazon? Y él decía como, es más importante pensar qué no ha cambiado. ¿Qué no ha cambiado? La gente quiere cada vez productos más baratos, cada vez quiere un mayor inventario y cada vez quiere un delivery más rápido. Eso no va a cambiar y en eso nos estamos enfocando. Y esto no te lo había dicho y es la primera vez que te lo digo, pero ¿qué va a querer la gente? O sea, de aquí, así sea en cripto, así sean, no sé, conchas, así sea oro, lo que sea. Y pensé en tres cosas. Creo que la gente va a querer cada vez más rendimientos, mientras más rendimientos tengan, mejor. Tener un movimiento de dinero más rápido, o sea, que la velocidad del dinero sea suficiente, que sea a la velocidad de la luz, y menos riesgo. ¿Y cómo podemos hacer eso, sabes? Con DeFi podemos llegar a tener esos rendimientos, con capas 2 llegamos a tener el money flow más rápido, y con custodia propia reducimos el riesgo. Y esto es una premisa, literalmente antes de dormir me fui a servir mi vasito con agua y dije como, creo que es esto, y la anoté. ¿Qué opinas?
Güey, justamente yo también lo pensé, y no había pensado en el de rendimiento, pero pensé en transacciones más baratas. Creo que la gente siempre va a querer transacciones más baratas, y vamos a llegar a un punto en el que las transacciones van a ser gratis. Pero ¿qué más? O sea, ¿en qué otras cosas puede hacer transacciones más baratas? Justamente en conseguir rendimientos. Entonces, qué curioso que los dos estábamos pensando en esto, y eso también creo que indica que estamos apuntando alineadamente y construyéndolo juntos. Así que, pues estoy muy de acuerdo en esto que mencionabas, Saf. Y justamente hablando de esto, ahora Sirion me acaba de llegar una actualización aquí en el celular, que este fin de semana las transacciones en CK Sync, Arbitrum y en Optimism van a ser gratis. Y esto lo vamos a ver muchísimo. O sea, tal vez Sirion son los primeros, pero una de mis predicciones es que en menos de un año las transacciones en las capas 2 van a ser subsidiadas por las wallets. Así que vamos a ver transacciones extremadamente baratas o subsidiadas, y vamos a empezar a ver este tipo de cosas como la que estás mostrando, que ahora Serion ha anunciado que va a lanzar una capa 2 en donde van a ofrecer comisiones cero. ¿Cómo ves esto? Creo que vale muchísimo la pena repasarlo.
Pues mira, creo que me da mucha curiosidad saber dónde van a lanzar esta capa 2. ¿Sabes? Si van a utilizar el Arbitrum Orbit, van a utilizar el OP Stack, van a utilizar el Chain Development Kit de Polygon, porque no creo que vayan a utilizar como construir de cero su capa 2. Imagínate si Espacio Cripto puede construir ya una capa 2 utilizando Arbitrum Orbit, quiere decir que la dificultad es muy baja. Y me refiero a esto porque estamos en ese punto donde lanzar una capa 2 es como lanzar una página en Wix o en Webflow o en algo así, ¿sabes? Antes tenías que tener un diseñador como súper especializado y un par de devs como codeando todo, y ahora es drag and drop y sale. Y creo que ese camino de Sirion me da mucha curiosidad eso. Y también una de las cosas que también me encanta y siempre hablo del este modelo mental, que es la prueba de Turing lógica. Conocer tanto un tema que puedes saber por qué es más probable que fracase. Y una cosa que yo todavía no termino de identificar cómo lo vamos a resolver es la fragmentación de liquidez en todo el ecosistema. Si hay 50,000 capas 2, también llega a ser un problema que se comuniquen entre ellas, que se comunique esa liquidez, que se comuniquen los protocolos, ¿sabes? Chainlink está trabajando muy duro para hacer estas comunicaciones entre protocolos. También hay muchísimas, muchos startups y proyectos trabajando en esto, pero esto sí va a ser un problema, yo creo que en el futuro. También no sé qué tanto sea un problema, porque si ya las transacciones en capas 2 llegan a ser tan baratas que saltar entre cada una llega a ser una fracción de milésima de dólar, pues medio que este problema deja de importar. Pero con Cerebrum específicamente, la verdad me gusta que una wallet explore este camino porque, a ver, las guerras de los wallets están duras y tienen que innovar de algún lado.
Sí, sin duda, imagínate, si yo tengo una cuenta de Cerebrum, el que yo te pueda transferir en Cerebrum y que no nos cueste nada, no importar si utilizamos esta blockchain que se llama Zero, esta capa 2 que lanzó Cerebrum, no importa si va a ser Optimism, no importa si es Arbitrum, al usuario le va a importar que las transacciones entre tú y yo van a ser gratis. Y si eso ocurre utilizando Cerebrum, pues cool, creo que la vamos a utilizar porque tú y yo nos mandamos lana seguido. Así que creo que vamos a ver un estándar en donde MetaMask va a tener su capa 2 y van a subsidiar los gas fees. Y mientras utilicemos su wallet, pues vamos a monetizar en MetaMask de alguna otra manera. O sea, te van a cobrar el 0.8% que MetaMask te cobra. Cerebrum también te cobra algo parecido. Phantom también en el ecosistema de Solana cobran algo parecido. Así que al parecer, creo que ya no nos van a cobrar por enviar dinero, más bien va a ser por swap o tal vez va a ser por, pues no sé, o sea, por proveer liquidez. Pero las transacciones peer-to-peer siento que van a ser ya o subsidiadas por las wallets o dentro de sus capas 2. Y eso que mencionabas de la fragmentación de liquidez, creo que ahora va a ser el siguiente problema a resolver. Porque ahora ya resolvimos el problema de transacciones baratas, ahora vamos a resolver otro problema. Y pues como lo decimos varias veces en Espacio Cripto, los problemas dentro de criptos, pues creo que nunca se van a acabar y siempre hay cosas de mejora, pero al ser esto algo tecnológico, es más fácil mejorarlo que un problema social, porque creo que todos estamos de acuerdo que queremos transacciones más baratas y pues a comparación de los gobiernos que tal vez de esa manera monetizan, pues tal vez eso los gobiernos no lo quieran. O sea, un ejemplo súper rápido para seguir con esto es que en Colombia te cobran 0.4% por cada transacción que hagas en el ecosistema bancario, que es el famoso 4 por mil. O sea, esto es un impuesto que te están robando por utilizar el dinero de una manera correcta. Así que eso es un problema social, eso no es un problema de tecnología. Y creo que en el ecosistema cripto no vamos a ver esto. Así que es un mejor dinero, sin lugar a dudas.
Lalo, tocas un punto bien increíble. ¿Cuándo va a estar listo Ethereum? Últimamente me he metido mucho al roadmap y ahí está el roadmap de Vitalik, que ahí en Espacio Cripto estamos haciendo un proyecto al respecto. Y hay gente que dice, no, pues yo creo que nos faltan 10 años o 15 años. Nunca vamos a estar listos, creo. Creo que Ethereum va a continuar mejorando ad infinitum, ¿sabes? Y digo esto porque después de Ancún, que es de Deneb y Cancún, tienen este nombre porque bueno, lean el artículo que vamos a publicar el jueves y entramos en detalle del nombre, pero la siguiente actualización se llama Petra, que es Praga, o sea, Praga, que Praga, la ciudad Praga, y Electra. La ciudad es porque son las ciudades donde han sido DevCon, entonces de repente va a estar después ahí Bogotá, después va a estar Bangkok. Y Electra porque son nombres de estrellas y van en orden alfabético. La pasada era Deneb, ahora es Electra. ¿Y qué viene? Viene la siguiente actualización grande que son los Buracle Trees, que es otra parte del ecosistema de Ethereum que es importante continuar mejorando. Entonces, me encanta que estar en Ethereum ya se convirtió como ganar un campeonato de la Champions League cada año. O sea, por años, en 2018 yo me desesperaba que decía como, nada pasa, no, los devs no se ponen de acuerdo, no podemos hacer ningún upgrade. De repente poco a poco se empezaron a poner de acuerdo y ahora todos estamos construyendo este ecosistema de una forma descentralizada y distribuida y lanzamos un upgrade cada 8 meses. Eso es algo gigante. O sea, hay empresas que no lanzan un feature en cada 8 meses y nosotros lanzamos un blockchain, una actualización de blockchain nueva en ese tiempo, lo festejo muchísimo.
Sí, sin duda. Creo que esta coordinación entre los devs vale muchísimo la pena y dentro del ecosistema de Ethereum se está viendo, pues, excelentemente bien. Y sin lugar a dudas, para mí los blobs es la actualización del año. No sé si más grande que el merge, que también vale muchísimo la pena y o sea, es una reducción en la emisión y ahora ya no se mina Ether, etcétera. pero creo que esto para el usuario final es mucho más grande. Y después vamos a ver esta composability de actualizaciones, en donde va a hacer muchísimo sentido el merge, los blobs y todos se van juntando, y creo que estamos creando como, no sé, un Thanos o algo así, como algo súper inmutable, una
Un
máquina
Transformer.
increíble. Sí, un
Un Megatron.
Transformer.
¿O cómo se llamaba el de los
Sí,
Power
Megatron.
Rangers? ¿Era Megatron?
Algo así.
Ah,
No, Megatron no es
bueno.
el de Transformers. Bueno,
Ah, sí, es cierto.
ahí nos cuentan en la comunidad.
O sea, un golem gigante superpoderoso. Y Lalo, dentro de ese golem superpoderoso, pues también hay meme coins. Y esa es otra cosa a
Superpoderosos
analizar
también.
esta. Sí, o sea, ¿qué está pasando? Creo que a mí me sorprendió muchísimo ver este tweet de Franklin Templeton, donde empiezan a analizar el valor que tienen los meme coins alrededor de su narrativa. O sea, esto es un documento serio. Esto es una de las instituciones financieras más grandes del mundo. Están haciendo un análisis de cómo la narrativa de los meme coins tiene un valor y de dónde viene esto. Esto suena súper top signal y una de las cosas que tú me compartiste esta semana es que en la esfera de Las Vegas, esta cosa que es como el marketing del siglo, bueno, de esta década, empezó a haber una iniciativa en la comunidad de poner un anuncio de WIF, que es Dog With Hat, en la esfera. Y en solo un par de minutos, el objetivo era llegar a donar 600 mil dólares de Dog With Hat para poder poner ese anuncio. Y en 27 minutos, gente donó más de 84 mil dólares para esta iniciativa. Entonces, parece que vamos a ver este meme del perrito, que es Dog With Hat, que, o sea, es un perrito con un gorrito, que está muy bonito, pero lo vamos a ver en la esfera.
Sí, justamente estos son top signals. O sea, estamos viendo cómo el mercado ya tiene más dinero para derrochar en cosas que no valen la pena. Va a ser muy divertido ver aquí al perrito en la esfera. Me gustaría ver el volumen que va a tener esta meme coin ese día. Y algo importante a recalcar es que esta meme coin es de Solana y las meme coins en Solana están pompeando durísimo. También hemos visto Pepe hizo un 10x en los últimos meses, pero ahora estamos viendo Joe Biden, estamos viendo Moley, que es la meme coin de Milei. Estamos viendo una cultura de memes en el ecosistema de Solana que a mí se me hace muy divertida. Yo tengo varias meme coins en distintos ecosistemas, nada más por los LOLs, por reírme un rato y decir, bueno, a ver, si esto pega, voy a hacer un 10x de mis 10 dolaritos y es divertido. Algo importante que en Espacio Cripto siempre decimos es que las meme coins no son un instrumento de inversión. O sea,
Son memes, son más memes
son
que coins.
memes. O sea, van a haber personas que sí, le pegaron durísimo a WIF y ya hicieron 10 millones de dólares, pero pues es un meme. O sea, no lo tomen como un instrumento de inversión, ríanse un rato. Y este reporte de Franklin Templeton se me hizo muy familiar a todos estos reportes que han hecho sobre el tema cultural de la importancia de los memes. Y sobre estos memes que dicen, empresas gastando miles de millones en marketing profesional. Dice, mi empresa con $3 teniendo más reach en TikTok con memes. Así que también lo estamos viendo con las blockchains. Y sin lugar a dudas, los meme coins llegaron para quedarse en el ecosistema cripto.
Sí, y sabes, o sea, una de las cosas que traen los blockchains es como la imprenta de un activo financiero, ¿sabes? O sea, antes de la imprenta hacer un libro era muy difícil, después ya es muy fácil, ahora con un par de líneas de código puedes lanzar una meme coin. Entonces está divertido, ¿sabes? O sea, cuando empezó el internet había, ¿qué fue lo que hizo la gente? Pues metió sus memes, empezó a poner fotos, empezó a hacerlo social. Y creo que la gran diferencia ahora es que hay pues un activo que puede tener un valor. Tengan mucho cuidado, no inviertan algo que no pueden perder. Y yo también soy muy crítico de Lalo. ¿Deberían los exchanges permitir las meme coins o no?
Wow, es que un exchange, o sea, el objetivo del exchange es generar dinero y no es proteger al usuario, la neta. O sea, creo que cada quien es muy responsable en lo que invierte. Así que yo creo que el exchange debería de proveer lo que el usuario quiere, y si quiere comprar meme coins, que lo haga, mientras no sean estafas directamente y te hagan un rug pull. Pero eso pues también es imposible de saber, así que creo que la responsabilidad mayor es de la persona que está comprándolo. Y al final, pues la blockchain es libre, y van a haber meme coins, y van a haber estafas, y van a haber exchanges listando estafas. Creo que el único responsable debería de ser pues las personas que conformamos y que tomamos estas decisiones.
Sí, o sea, yo la verdad creo que el abordaje que a mí me gusta es educación, o sea, decir como, a ver, si vas a comprar esto, solo recuerda, lee esto, es un meme, no inviertas más de lo que es un juego, no metas mucho dinero, no le metas más dinero del que le meterías a echarte unos tacos con tus amigos, o sea, ten mucho cuidado, etcétera, etcétera, etcétera.
Como es como esta cultura cuando te vendían el for loco en todos lados, ¿no? Es como, güey, te tomas un for loco, vas a estar mal, pero pues es legal y aquí está la información que necesitas saber.
Sí, y yo también soy muy crítico de, a ver, si un exchange lista Pepe, ¿por qué no Dog with Hat? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes? Entonces, creo que también los productos deben de tener esa responsabilidad como de mínimo, oye, esto no le metas más de lo que no debes, o sea, tranqui, es como la cultura de la marihuana en Ámsterdam, ¿sabes? Yo me acuerdo que de chiquito mis papás decían así como, no, allá es un hoyo, la gente está tirada a las drogas, y cuando fui es como, es súper normal, y hasta la gente es más sana, sí hay gente fumando en algunos lugares, ya es legal en muchas partes del mundo, pero creo que hay mucha más educación y por eso ahí hasta se previene, ¿sabes? O sea, creo que es muy importante tener esa cultura de educación.
Sí, creo que las meme coins es parte de la cultura degen. O sea, así como puede ser degen con las drogas, así como puede ser degen con el alcohol, así como puedes ser degen con lo que sea. O sea, te puedes subir a el juego más loco de Six Flags. Es como, güey, tienes que tener claro que no puedes hacer esto si tienes mala espalda, si tienes mal esto. O sea, si tu salud financiera no es correcta o si no entiendes las reglas de los meme coins, pues no te metas. Pero mientras lo sepas jugar, está también chido. Está chido comprar ahí WIF. Yo ahí tengo mis WIFs y me gusta un chorro este perrito y estar ahí tuiteando sobre esto. Entiendo que no es un instrumento de inversión. Entiendo que esto se puede ir a cero. Y mientras sepamos estas reglas, pues está chido.
Sí, con cuidado, y a ver, yo no recomiendo comprar ninguna meme coin, porque también la gente está chido mientras todo el mundo está haciendo dinero, ¿sabes? En el momento en el que empiezan a bajar las cosas, ahí es donde las cosas empiezan a poner como, Lalo, tú me dijiste que estaba chido y no está chido, ¿qué pasó? Pues no, yo no creo que esté chido, pues porque va a llegar un punto donde la gente, estas cosas muchas se van a cero, hay muchas estafas, entonces tengan mucho cuidado. Y bueno, Lalo, llegamos al cierre del navegando de hoy. Muchas gracias. Me siento muy feliz de que bajó el precio, porque creo que sano es como tener un poco de sobriedad, bajarle un poco el ritmo. Y para concluir, quiero agradecerle a Eder, que es su primer navegando y lo vamos a subir al live stream. Esto no lo sabía él, pero Eder, muchas gracias por armarte el primer navegando, amigo.
Gracias.
Sí, muchísimas gracias, Eder. A mí me llevo en esta semana el tema de los blobs. Para mí es una actualización súper importante, sumamente importante para el ecosistema retail. Aprovechen estos wallets con comisiones cero. Veamos qué ocurre. Cuéntenos también cuáles son sus cosas favoritas dentro de esta semana en la comunidad. Recuerden también, el próximo martes tenemos el workshop sobre cómo crear una blockchain en Arbitrum en un par de horas. Justamente Eder, quien preparó este navegando, va a dar el workshop. Recuerden, nos pueden seguir como @abramcr, @lalocrypto, súmanse a Voyager y nos escuchamos en el próximo episodio.
Como siempre digo, muchas gracias por querer saber más hoy de lo que sabías ayer. Disfruta el jueves el episodio con Javier Martínez Morodo. Ahí nos vemos. Adiós.